dijo que combatiera y por la papa y por la tierra. Mi abuelita me dijo que combatiera y contra Duque, contra el fascismo. Hoy decimos nunca más al uribismo.
Hola, bienvenidos a Micrófonos Abiertos, donde se amplían las voces de aquellos que analizan la realidad de nuestro país y se interesan por dialogar y aportar a la construcción social, la justicia y la democracia. Escúchanos en Spotify y Anchor.
Buenas tardes para nuestros invitados el día de hoy en Micrófonos Abiertos. Tenemos hoy nuestra primera sesión, digamos, de varios invitados, y eso nos alegra mucho porque también nos permite ampliar las perspectivas y las discusiones. Entonces, tenemos a Esteban Salazar Giraldo, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y Magíster en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es Coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. Y tenemos a Alejandro Ortega López, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bienvenidos los dos.
Bueno, muy buena tarde, Nilson. Muchas gracias por la invitación y al espacio que abre la universidad para poder tener estos diálogos abiertos sobre temas de interés general para toda la comunidad educativa y para la comunidad en general.
Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias también por este espacio y por esta invitación.
A ustedes por aceptarlo y pues sin más rodeos, entremos en materia. Nuestros podcasts han tenido diferentes perspectivas y tienen diferentes enfoques. Uno de ellos pues es el al que hoy nos convoca, que es precisamente hacer una mirada a la administración local de la ciudad de Bogotá y cómo ha manejado la situación de paro nacional y digamos hacer una pequeña evaluación o análisis de este último año de esa administración. Entonces, la primera pregunta para los dos o para quien quiera responderla: ¿cuáles consideran son los descontentos de los bogotanos con la alcaldía mayor durante este último año y que podrían en parte explicar la participación de los ciudadanos en las manifestaciones y marchas de las últimas semanas? No sé cuál de los dos quisiera empezar.
Bueno, a mí me gustaría que arrancara Esteban, que tiene un panorama amplio del conocimiento sobre la situación, tal vez un poco más desarrollado que el que nosotros tenemos a partir de a qué se dedica. Entonces, me gustaría que pudieras arrancar, Esteban, con eso nos das una luz de ese análisis amplio que puedes tener sobre el tema.
Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Yo creo que esa es una pregunta muy compleja y confluyen dos cosas muy importantes: los factores endógenos, pues, que son el resultado del manejo que ha tenido esta administración, de las políticas públicas que se han diseñado, de la pandemia que pues ha generado algunas medidas que se han tenido que tomar, y unos factores exógenos que están también asociados al funcionamiento mismo del Estado por parte de las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Y de hecho también de eso también hay unos factores exógenos de lo que exigió el tema de una pandemia global que no había sido algo que había sucedido hace más de un siglo y que llevó a unos grandes retos. Sobre los factores endógenos, que es lo que nos convoca sobre todo de lo que ha sido el manejo de la política pública por parte de la alcaldía, por lo menos en el tema de las cifras hay tres fenómenos que preocupan mucho a la ciudadanía. Por un lado es el tema de la inseguridad, es uno de los temas que más golpea a las personas en las calles y sobre todo en el Transmilenio. Los estudios que se hacen por parte de Cámara y Comercio en Bogotá De hecho, el último que salió a mediados de abril habla de que 7 de cada 10 bogotanos se siente inseguro en las calles, y eso es un fenómeno que, a pesar de la pandemia, pues ha venido incrementando por la percepción que hay por el tema de los hurtos, sobre todo hurtos a celulares, hurtos a vehículos, hurtos a casas. Y sobre ese fenómeno ahí se respira, digamos, miedo ambiente, que es una forma de leer, digamos, ese fenómeno, que es un fenómeno además asociado a lo que ha sido el tema de invertir unos recursos sobre el manejo de la pandemia en ausencia o en detrimento posiblemente del tema de la seguridad. Un segundo punto muy importante es el tema de la movilidad. Lo mencionaba ya en el Transmilenio, no solamente es que me roben, sino que es un pasaje muy costoso que tiene que pagar la ciudadanía bogotana para poderse movilizar y transportar, y que no es un transporte de calidad. Es algo que, si bien no tiene una gran culpa esta administración, sino que ha sido un proceso de una serie de sucesos desafortunados de política pública en movilidad en el país, la administración actual no ha hecho el esfuerzo suficiente, por lo menos, para generar incentivos como lo hacían otras administraciones para subsidiar alguna parte del transporte. Y esto tiene algo de talante populista, y quiero hacer un alto ahí muy importante. El hecho de que se subsidien, por ejemplo, tarifas dentro del sistema de transporte público genera que no haya recursos para otros aspectos, y que además eso tenga que tener una aprobación por parte del Consejo de la Ciudad. En ese sentido, cuando se intentan proponer esas medidas, hay que tener en cuenta que hay una regla fiscal, que hay un presupuesto que se debe respetar, pero que en efecto no ha habido tampoco medidas como muy creativas por parte de la administración para dar solución a este problema. Lo único que hemos visto por parte de la Secretaría de Movilidad ha sido el tema del pago por el pico y placa, que eso beneficia a unas clases medias, a unas clases medias que pueden tener acceso a un vehículo, y que permite o trata de permitir una disminución dentro del tema de la contaminación. Yo creo que ese es un segundo aspecto importante. El primero, la seguridad; el segundo, la movilidad; y el tercero, que es un aspecto que tiene muy descontento a la ciudadanía y que también viene de otros factores, digamos, previos, es el tema de la renta básica, que eso, pues, justamente es por la situación que se ha vivido en el país a nivel general por la pandemia, pero que es algo que no ha podido ser resuelto por parte de la administración. Lo veíamos en el año 2020, cuando se empezó el proceso de los mercados, de la asistencia básica, de una asistencia que es insuficiente a todas luces cuando se tiene en cuenta que existe una población que entró en pobreza desde el año pasado, según las cifras del DANE, y que la administración no ha tenido la posibilidad de responder ante estos hechos. Eso es lo que mantiene, digamos, en descontento a la ciudadanía, no solamente con la alcaldía Claudia López, con alcaldías previas, pero que también tiene que ver con unos factores adicionales asociados a esos factores exógenos, esos factores que intervienen de afuera hacia adentro en la ciudad. Y son los factores del gobierno nacional, las políticas que se han venido diseñando en detrimento de la población, como lo que fue la reforma tributaria, que sacó a la gente, pues ese fue el detonante real de estas manifestaciones. El hecho, justamente, a través de la renta básica, que, si bien por un lado la alcaldía intentó compensarlo con algunos auxilios, esto tiene que venir también de una parte de una política pública del gobierno nacional que permita apalancar esos recursos. A pesar de que Bogotá tiene esa capacidad financiera, no es suficiente. Y otro aspecto importante que hay que mencionar es que Bogotá tiene una particularidad junto con Medellín y otras grandes capitales, y es que se ha movilizado mucho por el tema de la paz. Y esto ha llevado a que desde el 2019 este gobierno, el gobierno nacional, haya traído una política, desde que llegó el presidente Iván Duque, de empezar a hacer un ambiente que no es favorable para la implementación del acuerdo de paz, una desfinanciación. Y si ustedes recuerdan bien, antes incluso de que llegara Claudia, se dieron estas grandes movilizaciones en 2018, después en 2019 sucedió lo del asesinato de Ilan Cruz, que eso fue un tema de factor de la fuerza pública, que la gente dice, bueno, estamos en una situación de inseguridad, la fuerza pública no responde a esto, pero sí es capaz de venir a reprimir las marchas. Entonces toda esa disonancia es bastante compleja, y esos factores exógenos también han incidido en que Bogotá y la gente en Bogotá salga a manifestarse. Pero ahí voy a hacer una adenda muy pequeña sobre esos dos factores. También hay personas, la verdad sea dicha, que no tienen ni idea por qué se movilizan. Son personas que están en una situación tal vez de desorientación, están desprevenidas por la situación del desempleo, están desprevenidas por la situación tan compleja de la pandemia, y encuentran la movilización social como un mecanismo para poderse desahogar, para poder sacar a flote todos estos temas, así no tengan tan claro por qué están marchando. Lo que no deslegitima el hecho de que se movilicen, porque también tienen unas demandas sociales que no han sido ni recogidas por la administración distrital, ni recogidas por la administración de carácter nacional.
Muchas gracias, Esteban. Creo que esos elementos son importantes de aquí en adelante en la discusión. Y ese elemento de la inseguridad en las calles, pero al momento de reprimir las manifestaciones, creo que también es un factor muy clave en la ciudad de Bogotá. Alejandro.
Bien, bueno. Si bien era como bien interesante empezar el diálogo a partir de un panorama amplio, ¿cierto? De un reconocimiento de dinámicas que son de carácter nacional y que tienen también un carácter histórico. No es exactamente esta administración actual, como lo indica Esteban, sino que son reclamos tanto a los gobiernos nacionales como a los gobiernos distritales que llevan bastante sobre la mesa y que no han sido abordados por ninguna, digamos, no por ninguna, o han tenido diferentes enfoques a partir de las alcaldías, de los programas que se tratan de llevar a cabo, pero pues que todos sabemos que la gobernabilidad en un país que es, digamos, polarizado, pues es complicada. No podemos recargar todo en quién está al mando, sino que debemos tener en cuenta cómo es el ejercicio democrático en la ciudad de Bogotá para poder hablar de esos problemas que hay. Sin embargo, yo pienso que el descontento o varios de los descontentos actuales de los ciudadanos bogotanos, sumando a la inseguridad, al transporte, la renta básica, como lo indica Esteban, yo creo que sí tienen un asidero en lo que ha sido la administración distrital en cuanto a sus propuestas y en cuanto al desarrollo del gobierno. Creo que hay un descontento a partir de que hubo unas propuestas de un gobierno alternativo y que, dadas la situación contextual, pues han sido, digamos, ciertamente manejadas desde una perspectiva que no es la que se propuso, no es la que se llevó a las urnas como un, digamos, como un proyecto más alternativo. Pienso yo que el manejo, como lo dijo Nilson, de la fuerza pública en las manifestaciones en Bogotá, de un discurso que podemos decir, o pues lo podría decir, que ha tenido un carácter de no saber, como lo dijo Esteban, de una pandemia, de una situación que no se veía hace más de un centenar de años, pero adicionalmente es a una posición política que fue elegida por la mayoría ciudadana en Bogotá y que no se siente representada en gran medida por las actuaciones del gobierno distrital. Manejo de la seguridad, pero también creo yo le sumaría algo adicional, es tal vez la poca disposición, desde mi perspectiva, que ha tenido la administración distrital en cuanto a generar un diálogo amplio y en cuanto a servir de puente con el gobierno nacional para poder llegar a unos diálogos. Sabemos que Bogotá es la capital del país, que reúne a más de 9 millones de habitantes, teniendo en cuenta la población que trabaja en la ciudad y que habita en otros municipios, pero es importante que se entienda que también hay un descontento con la administración distrital en cuanto a esa posición y ese ejercicio del poder que se ha dado en el contexto actual.
Sí, de hecho uno en las calles y en las manifestaciones escucha precisamente una ciudadanía que tenía una perspectiva y una visión distinta de lo que podría llegar a representar Claudia López, pero que a la larga no ha hecho más que contribuir precisamente a una situación de ¿cómo decirlo?, desprotección de la ciudadanía. ¿Cómo ha manejado la alcaldesa Claudia López el tema de la pandemia, de las restricciones, las cuarentenas? Ese creo que es un punto también muy importante a trabajar, porque como bien lo indicaba Esteban, por ejemplo, hay quienes están marchando porque exigen, por ejemplo, una posibilidad laboral, ¿sí?, que eliminó también la pandemia, ¿no? Muchos desempleos se dan precisamente por la pandemia. Entonces, no sé si volvemos al mismo orden. Listo.
Sí, pues digamos que hay que rescatar varios puntos de lo que menciona Alejandro ahí en este espacio, incluso con el tema de los manejos propios de las cuarentenas. Y es que, si ustedes se acuerdan, el año pasado, en el 2020, cuando empezó todo este fenómeno, hubo una especie de lógica de contrapoder o un balance, un contrabalance entre lo que fue ese gobierno nacional y la alcaldía local o la alcaldía distrital cuando se empezaron a intentar tomar medidas o solicitar medidas a ese gobierno nacional, como lo fue, por ejemplo, el cierre del aeropuerto. El tema del aeropuerto tiene un funcionamiento por medio de una concesionaria que está asociada a unas decisiones del gobierno nacional. Entonces, yo creo que ahí hubo un error, tal vez, incluso desde las elecciones, desde las propuestas, por parte de la alcaldesa, y es que ella prometió cosas que tal vez no estaban dentro de su alcance, y tal vez la temperatura del momento, el calor del momento por salir a hacer anuncios que pudieran generar algún tipo de alivio o algún tipo de popularidad, le explotaron después en la cara. Y eso fue el hecho, por ejemplo, del aeropuerto. Y es de qué manera ella podía decir que se tenía que cerrar el aeropuerto cuando esa decisión no estaba en su poder o en su favor. Es lo mismo que pasó también con el tema de cuando dijo que iba a ser, pues, la alcaldesa de la fuerza pública, de la policía, que iba a empezar a tomar todas estas medidas ella por su cuenta, haciendo respetar el tema constitucional de su labor, que creo que eso lo abordaremos más adelante. Pero ha sido más bien eso, ha sido más bien la búsqueda de buenas intenciones con medidas muy precarias para lograrlo, bien sea por la ausencia de competencias para eso, o la ausencia de recursos, o incluso pues una lógica de competencia con ese gobierno nacional que le ha resultado no tan bien. Y eso se ha visto reflejado también incluso en el manejo de la pandemia. ¿Por qué? Porque se ha dado una desconexión entre ese gobierno nacional y el gobierno distrital para tomar medidas en conjunto, y en esa competencia, en esa lucha de poderes, siendo Bogotá el que tiene más fuerza entre los demás ciudades y departamentos, pues le ha venido pasando una cuenta de cobro importante en cuanto al tema del incremento de los contagios, la ausencia de UCI e incluso lo que fue la situación esta del hospital de Corferias, el gran hospital de Corferias, que pues para algunos fue un fracaso. Pero si uno lo analiza en el sentido pragmático de la situación, cualquier persona que esté ante la toma de decisiones en política pública de salud tiene que apelar a una sola cosa, y es la prevención, porque son las tres etapas en el manejo de la política pública de salud: la prevención, la mitigación y la evaluación. En este caso, la única medida que había posible era poder empezar a equiparse para lograr tener una mayor capacidad. Que eso se haya utilizado o no, que sea un detrimento patrimonial o no, eso lo determinarán los órganos de control. Pero la verdad se ha dicho es que en ese tema específico, ese contrato trataba de cumplir con un objetivo y era la prevención. Existen unas disputas políticas claramente, como fue lo del tema del fortalecimiento de un hospital público en Bogotá, un hospital que no contaba realmente con los estudios suficientes para determinar si esa inversión era más rentable o no. Tal vez si hubiera sido por fuera de ese hospital, la creación de otro hospital tiene unos equipamientos, los estudios que se hacen para eso por parte de los ingenieros y arquitectos. Es que construir un hospital no es tan sencillo, construir UCIs tampoco es tan sencillo. Eso no solamente fue un problema de Claudia, sino también de Daniel Quintero, incluso del alcalde de Barranquilla, de Bucaramanga, de todos los alcaldes. O sea, hoy el peor escenario era ser gobernante en este país, y ser gobernante además a nivel local cuando uno tiene un gobierno nacional que es oposición o que hace parte de un contrapeso. Eso por ese lado, por lo menos. En las disputas políticas, yo creo que ha habido una tensión bastante fuerte, un tema de contrapesos políticos, de una campaña bastante radical que utilizó el gobierno nacional para llegar al poder, de una campaña también fuerte que utilizó Claudia para llegar a la alcaldía, y que eso les empieza a reventar en la cara porque se empiezan a dar cuenta que esas tensiones y esa desarticulación no favorece a la ciudadanía, ni mucho menos en esta situación de pandemia. Pero un segundo punto importante ya es sobre las medidas específicamente, y es que en un principio, el hecho de los comités que se crearon de salud, de expertos, que tenía el gobierno nacional y que tenía el gobierno distrital, no se comunicaban tampoco, y eso generó que las medidas que se tomaban por parte de la alcaldía distrital generaron un impacto muy fuerte en el tema económico, que era algo de lo que el gobierno, en su visión corporativista, en su visión económica, pues no podía permitir. Es más fácil sacrificar una persona que un negocio. Y esa lógica también es bastante, bastante radical. Para Claudia, tal vez en su lógica de alcaldía cuidadora era: tratemos de mantener la salud a pesar de que la economía no vaya tan bien, y después miramos cómo reactivamos la economía con su denominado Plan Marshall de Bogotá, etcétera, con esos anglicismos y esa lógica externa que nos caracteriza en Colombia, que lo utilizamos todos siempre, pero que requiere más creatividad. Y sobre esas medidas empezaron entonces las medidas acordeón. esas medidas acordeón era, empezamos a aflojar la economía, empezamos a ayudar a la economía siempre y cuando los contagios disminuyan, y cuando los contagios aumenten empezamos a apretar el tema económico. Eso también generó un resultado bastante nefasto para el tema económico y para el tema de salud, porque en cualquiera de los dos casos se buscaba el mal menor, y la realidad es que hoy, sin la renta básica, sin la posibilidad de tener unas políticas públicas que hayan sido contundentes para darle respuesta a la ciudadanía que se estaba muriendo de hambre, que estaba entrando en una situación de desempleo, es evidente que faltó un poco más tal vez de entendimiento con el gobierno nacional para que hubiese alguna lógica articulada, etcétera, pero que en el tema político no daba, porque cualquier cosa que generara un rédito para el uno, para el otro, iba a convertirse en una guerra en ese sentido, en la cual, insisto, pues salió perdiendo la ciudadanía. Mi reflexión al final de todo esto es que yo creo que se hizo el mejor esfuerzo, tal vez no con las herramientas suficientes, con los resultados que hoy vemos de casi 400, 500 personas muertas, más una economía en una situación bastante compleja, a la que no ayuda tampoco un gobierno nacional supremamente desconectado de lo que es la realidad económica de la gente.
Sí, bueno, muy interesante lo de la política de acordeón, y también una de esas críticas es que precisamente cuando el paro estalla el 28 de abril, vuelven esas políticas de apretar. Sí, mientras que en temporadas como la Semana Santa o incluso la Vuelta a Colombia, pues que después de tantos años que no estaba en Colombia, vuelve y pasa, eso genera un descontento, porque incluso sale desde el gobierno local a decir que van a cumplir, ¿cierto? Van a acatar el fallo del Tribunal de Cundinamarca, y eso también pues va a dificultar un diálogo con la Alcaldía Mayor, que en este caso, como dice el profesor Alejandro, no es un puente, que no se está convirtiendo en un puente de diálogo que permita solucionar la situación de paro nacional. Gracias, Esteban.
Bueno, entonces a mí me gustaría anotar algo importante, y partiendo de ese comentario que yo había hecho sobre la ausencia de diálogo y el gobierno distrital, que como ya lo dije antes, tenía una propuesta alternativa de diálogo, de construir a partir de lo común, de ser un gobierno amplio, de llamar a fuerzas políticas que históricamente habían sido como dejadas atrás, porque tal vez son consideradas como minorías, pero que a la hora del té, efectivamente a la hora de tomar decisiones de restricción, por lo menos pienso que no se pensó realmente en la vida del ciudadano bogotano, podemos decirlo así, de los estratos bajos, de realmente la gente del común, de nosotros, de los ciudadanos de a pie. Y cuando digo nosotros, pues bueno, tuvimos la fortuna de los pocos que tienen este país, de los jóvenes, de acceder a una educación pública de calidad, en caso o a partir de la educación privada, pero haber tenido el desarrollo intelectual y poder estar acá dialogando sobre esto, y hay que tener en cuenta que la juventud no tiene eso. Y que a la hora de las restricciones para el trabajo, pues yo creo que como arrancaba Nilson este punto, el descontento tiene mucho que ver en que los jóvenes no tienen la oportunidad de desarrollarse ni en el estudio, ni en lo académico, y mucho menos con oportunidades laborales. Por supuesto, entendiendo que la pandemia necesitaba, o para el tratamiento de la pandemia era necesario tomar medidas restrictivas. Lo que pienso yo que ha sido los descontentos más grandes es que esas medidas restrictivas fueron muy abiertas para fechas que de verdad en este momento uno diría, ¿por qué en el paro nacional y no en diciembre 31? ¿Por qué en este contexto de manifestación y no el día sin IVA? Que aunque es un asunto de carácter del gobierno nacional, pues que efectivamente se llevó a cabo en la ciudad, y la gente muchas veces entiende las medidas distritales y nacionales como el gobierno que toma las decisiones en general, saben que una persona es de un partido y otra es del otro, pero sin embargo su afectación es la misma, o sea, tome la decisión el gobierno nacional o se tome desde el gobierno distrital, pues afecta a la gente de la misma forma. Y creo yo que hubieron medidas que hubieran podido ser mejor planeadas, y que hubo un discurso de una Bogotá cuidadora que la gente al principio lo apropió mucho, pero que yo veo en estos últimos días, la verdad, con un discurso a la alcaldesa, pues como de hagan lo que quieran, Definitivamente no logré un diálogo o tal vez ni siquiera lo estaba buscando. Yo estaba revisando hoy algunos tweets que publicó la alcaldesa y digo, bueno, no sé, aquí está sucediendo algo que debería ser lo contrario a lo que está haciendo la alcaldesa, y es tratar, en vez de tratar de buscar vías de diálogo y de comunicación, pues está pisando un poco más ese debate y esa polarización entre dos, digamos, líneas políticas del país que en este momento parecen completamente irreconciliables. Y creo que ahí lo que parte de las restricciones y eso, pues terminan siendo por la gente mal tomadas a partir del color político o de ese discurso que se maneje al día, que muchas veces ya hace daño tanto a la sociedad de Colombia.
Precisamente ante este panorama tan complejo y tan difícil de comprender y tan difícil sobre todo de resolver, ¿cuáles serían esos caminos que debería tomar la alcaldía mayor para precisamente contribuir a abrir esos caminos y esos canales de diálogo que hoy en día están tan, ¿cómo decirlos?, tan difíciles de plantearse? Se han hecho intentos de diálogo en las mesas, pero por diferentes razones no se ha podido concretar una mesa de negociaciones entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional, y creo yo que también allí hay un vacío y un descontento de la ciudadanía por las decisiones que se han tomado desde la administración local, incluso a pesar de que en un momento dado el Consejo de Bogotá sesionó en la Plaza de Bolívar e intentó escuchar a los manifestantes, especialmente a los jóvenes. Pienso yo que ese pudo haber sido un inicio, pero ¿qué otros caminos, qué otras alternativas podría haber desde el gobierno local para fungir de puente?
Pues yo creo ahí, a ver, yo quiero empezar por una cuestión que se me olvidó ahorita, perdón, retomo ese punto. Curiosamente, a pesar de todas las críticas que se hace a la alcaldía distrital, a mí me llama la atención las encuestas en las que la alcaldesa Claudia se mantuvo desde el año pasado con una imagen de favorabilidad mucho más alta que la del presidente, y actualmente está dentro de las tres mejores, digamos, de las alcaldías a nivel nacional. Es la tercera que ocupó la mejor imagen de favorabilidad, a pesar de que todas las alcaldías han venido en picada. Y eso es interesante cuando uno ve que a pesar de todo eso, que mucha gente, tal vez de muchos sectores, de forma radicalizada han mencionado que es terrible, que está súper mal, pero la imagen se mantiene favorable. Es una imagen del 65% de favorabilidad, y llama la atención que uno dice, bueno, si la metodología de las encuestas está mal hecha o si tiene una intencionalidad, digamos, de generar algún tipo de información errónea. Es lo mismo que pasa cuando uno lo analiza con Gustavo Petro en las encuestas, donde él va subiendo y uno dice, pues esa favorabilidad de Gustavo es real, porque muchas personas han empezado a tener una afinidad con ese proyecto político en ese sentido. Entonces es curioso, porque uno encuentra que no tiene sentido también que se vea cómo el presidente Iván Duque lleva el 32% de favorabilidad. O sea, es casi la desfavorabilidad más grande que ha tenido un presidente en la historia, y cuando uno lo compara con los mandatarios locales, se encuentra que pues algunos gozan de muy buena imagen y se han mantenido ahí, y que tal vez las imágenes o las críticas que se han hecho es de un sector, tal vez en Twitter, en algunos espacios, tal vez de algunas personas radicalizadas que tienen una percepción de que las cosas son así solamente a veces por criticar y no entender cómo funciona eso. Y lo digo por el tema del diálogo. En el tema del diálogo, la Secretaría del Interior tiene una dirección de diálogo que desde hecho, desde mucho antes de la pandemia, cuando entró ya a ejercer el gobierno Claudia y se montó en esa estructura, en esa idea, esa dirección de diálogo sacaba personas que tenían, digamos, una instrucción sobre el tema de derechos humanos, sobre el tema de fuerza disponible, de la fuerza pública, etcétera, y ellos eran los que hacían los procesos de intermediación. Cuando se hacían las manifestaciones y las protestas, lo que uno veía era dos escenarios bastante complejos. Por un lado, una ciudadanía enardecida que no quería hablar con nadie, ni siquiera con la alcaldía distrital, porque la alcaldía distrital no puede resolver sus problemas. Entonces, ahí, muy difícil empezar uno a dialogar si su interlocutor se lo impide. Y por otro lado, la imagen de una alcaldía distrital que intentaba establecer un diálogo, pero llegaba a un nivel de paciencia en el que decía, pues ya, yo no dialogo más porque no sé ni con quién dialogar. Y uno veía estas imágenes de estos tipos de la Secretaría de Gobierno cogiéndose de las manos, de venga, no los maltraten, de venga, dialoguemos, hablemos, sentémonos. Vi muchos videos, vi muchos reportes de cómo se hacían 700, 400 diálogos dentro del proceso de manifestaciones que llevamos al día de hoy, y ese diálogo se ha hecho. Ahora, es lo mismo que pasa con el paro, que la gente se pregunta, ¿por qué estoy manifestando? Hay gente que no tiene ni idea ni por qué está manifestando. Otra pregunta es, ¿quién me representa a mí? La gente no encuentra hoy en las causas estructurales de este problema ni que la alcaldía le va a resolver, ni que el gobierno le va a resolver, ni el congresista le va a resolver. Y así es muy difícil hablar, o sea, el tema del diálogo no resuelve tampoco nada si uno se pone a pensar que las personas con las que está dialogando tampoco tienen ni idea de qué van a hacer. Eso es una parte, eso es una porción de personas que tal vez no lo tienen claro. Hay otra porción, que es una porción que está muy organizada, que son los que hacen parte de esos comités, del comité del paro, que son tal vez algún tipo de dinosaurios, que han hecho parte de esas confederaciones, federaciones, comités, conglomerados, yo qué sé, que llevan ahí un poco de tiempo y que realmente hoy no representan a nadie y que representan son sus intereses propios. Y esos intereses propios son los que la gente dice, a mí eso tampoco se ve reflejado. Vean ustedes los pliegos de condiciones que exige FECODE, vean ustedes los pliegos de condiciones que exige la Federación de Cafeteros, la Federación de Municipios, la Federación de no sé qué, todo el mundo pide y pide y pide, pero tampoco hay soluciones, no se plantea un espacio de solución. La gente dice, no, es que el encargado de dar soluciones es el gobierno, el que diseña la política pública, por eso se le escogió para que haga eso. Y en esa lógica, en esa desafortunada lógica tripartita de no escucharnos, la cuestión del problema no es el diálogo, porque hay mecanismos, ha habido mecanismos, lo decía Nilson ahorita, el consejo lo intentó hacer un llamado, pero la realidad hoy es que son tantos sectores, en tantos espacios de la ciudad, con tal vez tantas necesidades y una demanda social de un estallido social que vino desde antes de la pandemia, que es lo más grave, que eso es lo que la gente no ha logrado dimensionar. El tema de las manifestaciones que se dieron desde 2018 y 2019 a la actualidad, eso no es una cuestión, esto empezó antes de la alcaldía de Claudia López, o sea, échale todo el cuento a la alcaldía, es complejo. Sacarle la responsabilidad es falso, porque también tiene responsabilidad. La pregunta es hasta qué punto llega esa responsabilidad y cómo puede generar ese espacio. Lo del diálogo me pareció una propuesta interesante, es una propuesta que hizo la Secretaría de Gobierno, creo que no ha funcionado. No ha funcionado porque la gente no, tal vez no quiere hablar, la gente tal vez muchas veces solamente quiere presentarse en un espacio para que le resuelvan sus demandas sociales, y esos mecanismos de intermediación no le son confiables, no le son confiables porque tal vez no se escala lo suficiente para llegar a soluciones prácticas para ellos. Y ahí es la discusión, si hacemos mesas de diálogo, ¿cómo las hacemos? ¿Cómo organizamos toda esta protesta que se está viendo en Bogotá para que la alcaldía pueda servir como interlocutor con un gobierno nacional con el que tampoco se habla? Y ojo, es ahí el punto. Entonces la gente exige, no, ese gobierno nacional es terrible y Claudia no ha hecho nada. Entonces uno dice, ¿qué le exigen a Claudia si ustedes ni siquiera quieren hablar con Claudia? Y cuando quieren hablar con Claudia también saben que Claudia no se habla con el gobierno porque no hay una comunicación entre las partes. Y escalar eso entre lo que hace el distrito más allá de establecer un mecanismo de diálogo, pues es difícil. Y por otro lado, en lo que intentó hacer el Consejo de Bogotá, para mí se me hace como algo importante y necesario, pero al final es estéril. Es estéril en la posibilidad de generar soluciones, porque no tiene la capacidad suficiente la alcaldía distrital. La alcaldía distrital en las soluciones que puede plantear es decir, listo, yo hago un plan de reactivación, ese plan de reactivación tiene que cumplir con una regla fiscal, y la regla fiscal que tenemos hoy es que la mitad de los fondos locales, es decir, la mitad de la inversión de las alcaldías locales que hoy funcionan en Bogotá, se fue para atender la pandemia. Entonces tenemos un déficit presupuestal alto con la plata que se fue para atender la pandemia, y en el ejercicio también de buscar ese diálogo no hay un canal efectivo para lograrlo. Tal vez en el tema sociológico, en el tema de las ciencias políticas, etcétera, cuando uno analiza esto, esto tiene como una salida muy clara, y es, por un lado, que los manifestantes se organicen, que establezcan dentro de esa organización una voz que les permita encauzar todas esas demandas sociales, que se establezca unas garantías para que en ese diálogo se lleve a soluciones que puedan dar, digamos, respuesta a esas necesidades, y que ese interlocutor sea válido y legítimo para los espacios en los que se pueden tomar esas decisiones. Que si en este caso es la alcaldía distrital, tendrá entonces que ser en un espacio del presupuesto distrital en el Consejo de Bogotá. Que si es en el caso del gobierno nacional, tiene que resolverse primero el diálogo entre la alcaldía distrital y el gobierno nacional para que pueda servir esto. De lo contrario, a mí se me hace que es muy complejo presentar toda esta cantidad de necesidades, de demandas sociales, cuando primero no nos escuchamos y segundo, cuando intentamos establecer un diálogo, no logramos encauzar eso. Y eso está pasando en Cali, eso está pasando en Pereira, eso está pasando en la costa atlántica y eso también está pasando en Bogotá. ¿Cuál es la responsabilidad de la alcaldía distrital? Creo yo que mejorar esos mecanismos de diálogo que ya estaban utilizando, que uno ve al secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez allá parándose con un megáfono, y ustedes lo vieron con lo de San Victorino, entonces van a hablar, y si no van a hablar entonces no hablen, y es muy difícil porque también yo creo que es desgastante. Y yo les digo una cosa ahí, sobre todo en el tema de la fuerza pública, en los análisis que he hecho, detrás de esa investidura que tienen esos funcionarios públicos hay seres humanos, y todos los seres humanos tenemos emociones, y también uno, imagínese pararse todo el día a intentar hablar con una cantidad de gente que no quiere escuchar o que no quiere tal vez atender ningún tipo de llamado al diálogo, es muy difícil. Y también por otro lado, cuando la gente quiere hablar y quiere dialogar pero no encuentra válido ese interlocutor, también es muy difícil, y es cierto porque pues la alcaldía distrital dice listo, hagamos mesas, organicemos a la gente, pero el gobierno no nos escucha, entonces ¿quién va a salir ahí perdiendo? Pues la legitimidad de Claudia, porque dicen, no, pues entonces ¿usted qué está haciendo? Si usted no es capaz de llevar eso o elevar eso ahí, ¿qué es lo que debería hacer? Pero no funciona de esa manera.
Creo que allí hay dos lecciones importantes que nos deja el análisis de Esteban. El primero es que precisamente las alcaldías deberían ayudar a organizar esos ejes centrales sobre los cuales se plantean los pliegos de peticiones. Ese sería un papel importante de las alcaldías, organizar al menos unos puntos centrales sobre los cuales arrancar la discusión, y al lado de eso ofrecer las garantías de seguridad para las manifestaciones. Y en otro momento, que precisamente ya es más para la ciudadanía, y es pensarse las elecciones en el orden en que si tenemos un mandatario local que está en constante disputa con el orden nacional y viceversa, eso no va a llevar a buen término, ¿sí? Y lo mismo pasa para el Consejo y para el Congreso de la República. Tienen que haber allí unos diálogos que se puedan hacer permanentemente y que haya una posibilidad de intercambiar opiniones. Si eso no lo pueden hacer los mandatarios locales, queda muy difícil poder hacer cualquier discusión, debate y solventar una crisis tan grande como esta. Alejandro.
Bueno, bien, aquí hay algo bien llamativo y que hay que hacer énfasis en algo muy, que es algo yo diría cultural, como diría la profesora Sandra Borda en algunos de sus textos, en lo que nos hace ser bastante parroquiales, y es que nos hemos acostumbrado a realmente no darle la validez a mi dialogante, a la persona con la que estoy. Realmente partir de esa dialéctica un poco hasta hegeliana en la que el otro existe en cuanto a existe porque está debajo de mí o porque responde a mis intereses o porque tiene que responder a ellos, pues es algo bastante complejo para poder llegar a un diálogo. Aquí a mí me causa interés en que, por supuesto, negar que la administración distrital ha buscado un diálogo sería pues completamente falso. Uno estaría mintiendo diciendo estaría en contra de esfuerzos que se han hecho y que son factibles, que han representado cosas, pero que se quedan cortos por lo que menciona Esteban, pero a mí me parece también porque el gobierno distrital, que así la encuesta todavía, las encuestas indiquen que tiene una alta favorabilidad, creo yo que en los últimos meses ha perdido mucho de lo que lo hacía legítimo, o sea, de lo que le daba legitimidad social a un diálogo desde la administración distrital. Yo creo que lo que ha llevado a un descontento muy grande ha sido el tema de seguridad, y que tal vez, y como me lo pueda aclarar un poco Esteban más adelante, pues al final de cuentas, aunque los alcaldes locales sean los jefes de la fuerza pública, pues ese mando no se da. Efectivamente están respondiendo más bien al gobierno nacional, están tal vez a veces tomándose atribuciones que están por fuera de la ley en cuanto a tomar decisiones de orden público en una ciudad, en cualquier ciudad del país, pero en esta que es la capital, y que si nosotros vamos a mirar cuál es el electorado de esta ciudad, pues en mayoría es progresista y está a favor de las manifestaciones del paro, como lo vemos también en estudios que se hacen, como por ejemplo los jóvenes, el 85% de los jóvenes apoya el paro. Eso significa que a la hora de que nosotros, o por lo menos yo leyendo algunos desafortunados mensajes que, como dice Esteban, en las plataformas a veces se prestan para irse un poco a lo radical, pues pienso que también ha sido un poco desafortunada la visión que le ha dado la alcaldía a jugar a polarizar, a no polarizar, a colocar a los extremos de quienes están manifestando, colocarlos como en la misma, tal vez, línea de los vándalos. y pienso que eso ha incomodado mucho a la gente, y pienso que eso hace que la gente no quiera dialogar y que no vean el gobierno distrital realmente abiertos a la posición de entender las reclamaciones, que hay algo que sí me parece puntual que Esteban lo dice, y es que son muy amplias y están atomizadas. Es difícil poder armar un pliego de diálogo que pueda contener realmente toda la explosión de necesidades sociales que, aunque vienen antes de la pandemia, se han expresado por 10 veces más a partir de lo que ha sido la pandemia para la sociedad colombiana y en este caso específico de nuestro diálogo de la sociedad Bogotá. Pienso que alternativas hay, pero como decía Esteban, si nosotros no nos ponemos la 10 en escucharnos, pues podrán haber muchas y todas las que queramos y podremos traer, si quieren, a Henry Kissinger y de donde, o sea, de donde esté, y tampoco lo lograríamos. Porque efectivamente no hay una manera de solucionar si no se encuentra en el diálogo y en la posición de las partes que se encuentren a dialogar, un quitarse, ¿cómo es? Quitarse los guantes y saber que lo único que estamos haciendo es daño a todos. Todos nos estamos haciendo un daño muy amplio a la sociedad en general.
Bueno, y una última pregunta, un poco breve en sus respuestas, que se nos va acabando el tiempo, pero que creo que es muy importante, y es precisamente el tema de la fuerza pública en Bogotá. Concentrémonos en Bogotá y quiero que ustedes me digan si consideran que la alcaldía mayor tiene el control de las fuerzas policiales y del SMAT, o si más bien están siendo como autónomas, entre comillas, y tomando sus propias decisiones y su propia organización, entendiendo que los gobernantes locales pues son también quienes tienen una jerarquía en ese mando. ¿Y por qué lo digo puntualmente? Les voy a poner el ejemplo de la situación que vivió el Colegio Claretian, en donde un helicóptero de la fuerza policial aterriza en su planta física, y de allí también se ve con los videos que graba la ciudadanía que precisamente sacan material para luego ir a reprimir las manifestaciones. Pero ella sale manifestando en un trino, que después también le tocó ahí como medio remendarlo, que era que estaban sacando heridos, cuando claramente se ve que no entra nadie, sino que al contrario salen motorizados y policías. Entonces pareciera que ese mando no está allí muy claro y muy, muy jerarquizado.
Bueno, ahí para dar respuesta a eso es muy sencillo. Hay una respuesta muy rápida y una respuesta más larga. Voy a tratar de decir las dos muy rápido. La respuesta rápida es que de facto los alcaldes o las autoridades locales no tienen ningún tipo de autoridad, si se quiere, dentro del tema del manejo de la fuerza pública, ni siquiera de la fuerza policial. Y esa es la respuesta rápida, a pesar de que la Constitución lo diga o a pesar de que lo diga quien lo diga, eso no funciona así. Y eso no funciona así porque en la respuesta larga, nosotros en Colombia tenemos un fenómeno bastante complejo llamado conflicto armado interno. Y el conflicto armado interno llevó desde hace muchas décadas a que la policía desdibujara el sentido que tiene práctico en la teoría de la seguridad, y cualquier politólogo, sociólogo, antropólogo lo sabe. Y es que la policía no debe cumplir funciones militares. El hecho, después de la toma del MeToo, cuando manda las FARC, atentó contra una estación de policía, y cuando se vio esa imagen tan terrible de cómo eran atacados y asediados policías que se están defendiendo con pistolas, mientras las FARC atacaban con metralletas y con pipetas, pues es evidente que se desdibujó totalmente la lógica de cuál era la naturaleza de la policía. La naturaleza de la policía en cualquier lugar del mundo, y cualquier persona lo sabe, es cualquier persona que haga estudios de esto y que conozca a nivel internacional el funcionamiento de las policías, es proteger la seguridad ciudadana en el espacio público. Y para eso no se tiene que tener ningún tipo de armamento pesado, ni metralletas, ni granadas, ningún tipo de instrucción militar como la tiene hoy la policía, que es una policía militarizada a raíz del conflicto armado. Y eso lleva a que la policía se salga del Ministerio del Interior, no esté vinculado al Ministerio del Interior o a los ministerios de gobierno, como en muchos países, y haga parte del Ministerio de Defensa. Primer problema. Segundo problema, quienes ejecutan en Colombia esa lógica del funcionamiento de la policía como el funcionamiento del ejército, es el Ministerio de Defensa, que está a su vez encargado del presidente de la República, que es jefe de Estado y jefe de gobierno. Y como jefe de Estado tiene control de las fuerzas de la fuerza pública. Dentro de eso, como hace parte del Ministerio de Defensa de la Policía, también de la Policía. Luego, cuando hacemos todo ese análisis lógico, es evidente que los alcaldes no tienen ningún tipo de autoridad, a menos de que sea algo que a nivel administrativo el policía, el comandante de la Policía Metropolitana, le haga caso al alcalde, siempre y cuando haya relaciones políticas y públicas conocidas y que sean, digamos, cordiales en ese sentido. Y les hago un ejemplo con el caso de Peñalosa. Peñalosa siempre le sacaron en cara que por qué él no quitaba el SMAT, que por qué él no le daba la orden al SMAT de dejar de golpear a estos skaters, que por qué Peñalosa tampoco puede hacer nada, Petro tampoco puede hacer nada, ningún alcalde va a poder hacer nada si se sigue manteniendo a la policía dentro del Ministerio de Defensa, y dentro del Ministerio de Defensa las órdenes las da el ministro, el comando central de la fuerza pública, que en este caso es el comandante de la policía y el comandante del ejército, y a su vez el presidente de la república. Entonces, no hay ningún margen de maniobrabilidad.
O sea que una primera alternativa o una primera solución sería que la policía no perteneciera al Ministerio de Defensa.
La reforma de la policía en Colombia tiene tres pasos muy sencillos. Primero, hay que sacarla al Ministerio de Defensa y meterla al Ministerio del Interior, donde esté, como pasan las alcaldías locales, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría del Interior, en donde hay un factor policivo y de convivencia. Así funciona la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Hay una labor de incidencia entre la relación que existe con la policía y el factor de convivencia. La policía tiene que cumplir dos funciones: el cuidado del espacio público y el cuidado de la seguridad ciudadana en la convivencia. No tiene que hacer nada más. Lo que pasa es que se ha desdibujado esa lógica y toda la gente que sale así lo mismo, yo digo, lean un momentico, vean el organigrama de cómo funciona el Ministerio de Defensa, vean cómo funciona el organigrama de la policía, el superior jerárquico de la policía. Ustedes métanse en Google, métanse al organigrama de la policía y vean cuál es el organigrama. En ningún lado aparece ningún alcalde, no aparece nunca un alcalde. Eso es en el carácter administrativo y lo que decía la Constitución, en un Frankenstein donde se imaginaba que la policía iba a estar a cargo de la convivencia y la seguridad ciudadana, en donde los alcaldes tienen un carácter ejecutivo que le dan e imparten órdenes sobre esa labor. Sobre el SMAT, ¿cómo funciona el SMAT? El SMAT funciona por medio de una dirección. Esa dirección tiene un general, ese general responde a un general de la policía y que responde a un puesto de mando unificado que hoy está a cargo del gobierno nacional y de la fuerza pública y el comando de la fuerza pública. No hay de dónde más uno se puede inventar que es culpa de Claudia, que fue culpa de Peñalosa, que es culpa de Petro. No, cualquier alcalde que esté ahí, si el presidente da una orden, se cumple. Porque además, como jefe de Estado, en una lógica de estado de emergencia, y que eso la gente no lo logra entender tampoco, quien está al mando de la fuerza pública, entiéndase en Colombia, fuerza pública, también Policía Nacional, escúchese bien, Policía Nacional, no Policía Metropolitana, Policía Nacional, y SMAT, que cumple función en todo el país, es el presidente de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando General de la Policía y el Comando General del Ejército. Si la gente quiere decir que porque Claudia dijo eso, claro, si ustedes me preguntan a mí cuál fue el error de Claudia fue no haber leído cómo funcionaba realmente de facto ese mecanismo. Y les voy a dar un último ejemplo sencillo. ¿Quién permite los ascensos en Colombia de generales, tanto de la fuerza pública, sea ejército o sea la policía? Pues eso es un proceso que se da dentro del Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa, con el aval del presidente de la República, el Congreso de la República. ¿Dónde están los alcaldes ahí? ¿En qué incide un alcalde si ascienden o no a una persona? ¿Si se retira o no? Un alcalde puede solicitar la renuncia, claro, puede decir, sí, renuncie el comandante tal, pero eso no lo acepta él. ¿Quién le paga a la policía en Colombia? ¿Quién financia a la policía en Colombia? No son las alcaldías, ni depende del presupuesto de las alcaldías. Las alcaldías pueden cofinanciar algunas cosas. En algunos casos le pagan, por ejemplo, en la cuarentena yo vi mucho, pagaban la gasolina de las camionetas, de las tanquetas, de lo que sea. Si Claudia solicita apoyo del SMAT o de la policía, es una situación totalmente diferente. El caso del helicóptero en el Claretiano es lo mismo que el helicóptero de la policía del Halcón que pudo aterrizar aquí en las Américas. Fueron dos, uno en el Claretiano y otro en las Américas. Y la respuesta que se dio por parte de eso fue la orden de militarizar Bogotá no ha sido ni siquiera avalada por el gobierno nacional. Sencillamente se dio un espacio en el que se entregaron insumos para el SMAT y para la policía de los que estaban ahí en esos espacios. Otro factor, cuando Claudia pidió el tema de apoyo militar, el tema de apoyo militar lo pidió específicamente para una zona que fue la de las Américas, pero no fue un despliegue militar por conmoción de interior, ni mucho menos le trasladó las funciones al presidente, lo hizo directamente con el ministro de defensa para lo que fue el despliegue en una zona específica, y la gente ya habló que, mejor dicho, desde Bosa hasta el codito había ejército, y tampoco es así, tampoco hay que leer la situación de esa manera. Las equivocaciones que yo creo de la alcaldía, si eso es a lo que se refiere, primero, haber planteado que iba a ser la jefa de la policía, pues ningún alcalde en Colombia lo es, ni lo va a poder ser siempre y cuando la policía se mantenga en el Ministerio de Defensa y mantenga una naturaleza militar en un conflicto armado interno, obviamente. Y lo segundo es, si se solicitó el tema de apoyo militar para estos dos casos, o por lo menos para el caso de las Américas y el despliegue de los helicópteros y demás, sobre esas decisiones, pues no sé, a menos de que Claudia se hubiera ido y se hubiera parado abajo para que no aterrizara en el helicóptero, no veo de qué otra manera ya puede frenar eso.
Sí, el agravante del colegio es que es una institución educativa, ¿no? Eso es un agravante muy fuerte que hay que tener en cuenta. De hecho, en el SENA de Buga, si no estoy mal, también aterrizaron hace poco un helicóptero, que esa es la preocupación, o sea, que las instituciones educativas se conviertan otra vez en escenarios de acciones militares o de policía. Alejandro.
Bueno, y a mí sí que nos dan el punto, ¿no? O sea, a partir de cómo lo veo yo desde mi punto como educador, pues que tengamos en instituciones educativas sea un apoyo no buscado, y no me refiero porque sea culpa de la alcaldesa ni mucho menos, sino por la situación puntual. Sea el gobierno nacional o quien haya tomado la decisión, ver a un helicóptero a aterrizar en una institución de educación básica, primaria y bachillerato, pues debe asustarnos. Así sea para ir a llevar insumos o para llevar el agua para tanquear la tanqueta. O sea, no hay aquí, digamos, algo que pudiera ser más o menos menos agravante en el caso puntual de ver aterrizar un helicóptero de las Fuerzas Armadas en una institución de educación. Lo que a mí sí me causa un poco de descontento con la administración distrital es no poder comunicar bien las cosas. A veces es un asunto de comunicar. Porque la alcaldesa en un primer momento dijo que ella no tiene nada que ver, como lo dice Esteban, pero ella estuvo cuando se tomó la decisión. O sea, pudo decir, al menos yo supe. No como, tal vez eso de como para no ganarme más gente que esté en contra de la administración distrital, como hacerla de Poncio Pilatos y yo ni me di cuenta. O esto pasó, creo que es un asunto de comunicación y de no hacerse ver a los electores, y que también nosotros tenemos gobernantes que se dedican mucho al Twitter. Y es que no deben estar para el Twitter, deben estar para gobernar, y también hay unos medios de comunicación amplios que pueden hacer llegar el mensaje a la gente. Y pienso yo que, o por lo menos a mí eso me incomodó bastante, que la alcaldesa como cabeza de la ciudad haya tenido un discurso como para que no la lleven mal de ningún lado, y no por afirmar tajantemente que aunque no hubiera sido decisión de ella, uno debe estar en contra, cualquier figura pública que piense en la democracia y que piense que esta situación de estallido social en Colombia tenga una posibilidad de salir de una manera positiva, como debe ser, como sé que lo vamos a lograr en algún momento, no puede tener un discurso de tratar de tapar un asunto que a grandes rasgos, y como ustedes lo pueden ver en medios internacionales y en ONGs, y está completado, o sea, no es válido. Y creo que más que si ella toma la decisión o no, que gracias a lo que Esteban nos aclara, que yo sabía que él nos iba a hacer esa aclaración, que es algo bien puntual que tenemos que tener en cuenta, y es quién maneja las Fuerzas Armadas, pues ya que no las maneja, entonces de un discurso, al menos de que diga esta decisión no fue tomada por mí, si alguien debe pagar el juicio político, el valor político de una decisión de que en un colegio, en una institución del SENA, en un portal de servicios públicos aterricen y haya movimiento de armas, de cartuchos, de esto, pues debe ser el gobierno nacional entonces, pero no podemos hacernos los de la vista gorda y entonces pues para que a mí no me caiga el agua sucia que chispea cuando alguien pisa el charco, entonces yo más bien me cambio de acera y no le aviso que hay un charco y dejo que se mueva solo. Entonces pienso que ahí hay un problema, y este tipo de ejemplos son los que uno le da a los chicos en el salón, no para hablar de estos temas, sino ejemplos muy cercanos de cosas que pueden pasar uno caminando con alguien. Y es decir, entonces, ¿cómo nosotros entonces hablamos? Y lo que yo les decía, el diálogo. Si se tienen desde el gobierno distrital estas posiciones que no, porque por lo menos a mí como educador no me agradaron para nada, a mí como educador no me agradaron para nada. O sea, no, ¿en qué país del mundo en este momento está aterrizando un helicóptero en un colegio, o sea, para llevar agua a la tanqueta? Yo creo que ni en Siria en este momento, y eso que estamos hablando de grandes conflictos, tal vez lo único equiparable sea Israel lanzando cohetes a zonas residenciales y a colegios y a hospitales infantiles en Gaza, pero no en un país que se jacta de tener la democracia más antigua de América Latina y la más fuerte y la de más respeto a las instituciones. Creo que eso a mí como perteneciente a una institución que es la escuela, pues me lleva a mí a generar una crítica muy fuerte a esa posición y a cómo se habló el tema.
Bueno, ya cerrando y concluyendo nuestro diálogo, nuestro debate, les agradezco mucho por este espacio, por el tiempo y por sus enormes aportes y análisis ante difíciles situaciones como las que estamos viviendo el día de hoy en Bogotá y en el país.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Alejandro y a Nilsson y a la Universidad Distrital por este espacio tan interesante y pues bueno, súper poder seguir contando con estos espacios de discusión, de diálogo, que es lo que tanto hace falta en este momento para poder solucionar la situación en la que vivimos.
Nilsson, muchísimas gracias por la invitación al trabajo que se está realizando desde la universidad a esta búsqueda de que en un momento en el que las universidades deben y debemos nosotros como hijos de la universidad, de las universidades en general, pues dar nuestro aporte, nuestro granito de arena. Y creo que desde lo que nosotros podemos, tanto desde la escuela, digamos en mi caso, como Esteban, desde una fundación como Paz y Reconciliación, Nilsson, desde este trabajo que puede traer y que expresa un desarrollo tan bacano para poder tener eso. Una charla, un diálogo de manera constructiva, que yo creo que tal vez estos espacios deberían ser los que se reproduzcan en los medios nacionales y no tal vez algunos de esos diálogos, o de esos, ni siquiera diálogos, de esas balas en letras que muchas de las personas están lanzando todos los días en nuestro país y son los que están llevando a que esta manifestación de inconformidad esté convirtiéndose en un baño de sangre, la verdad, muy triste. Pero muchas gracias, Nilsson, y esperamos seguir contribuyendo a lo que sea gustoso para el desarrollo académico e intelectual de todas las personas.